hasta las 12.
Estás escuchando a Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Y le damos la bienvenida a Daniela Zayek, nuestra socióloga, amiga, que nos tiene cada domingo a ver con qué tema viene, qué nos trae, cuál es la sorpresa de este domingo. Dani, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo va?
Bien,
bueno, hoy voy a hablar
bien.
Un poco de la semana de la lactancia materna.
Ah, me encanta, porque estuve escuchando toda esta semana justamente hablar del tema, la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Sí, se celebra desde el año 1992, es un día que instauró la Organización Mundial de la Salud junto con UNICEF. La fecha se pensó, esto es un dato muy simpático que te quiero contar, se pensó porque calculan que si un embarazo arranca el primero de enero, termina en la semana 41, o sea, a principios de octubre, y ahí arranca la lactancia.
Me encanta.
Como un embarazo, el dato es muy lindo, muy lindo. Bueno, y un poco lo que nos interesa siempre desde este espacio es pensar las cuestiones desde la sociología y desde los feminismos, ¿no?
Por
Así
favor.
Que como una primer hipótesis, una primera idea de una mirada sociológica sobre la maternidad, es un poco empezar a deconstruir esta idea de la maternidad que tenemos todes, la representación social sobre la maternidad, para quienes eligen ser madres y también para quienes no lo somos, como vos y como yo.
Exacto.
Pero para todes, para quienes lo son y para quienes no lo somos, el patriarcado define un poco el modo de ser mamá, cómo es la maternidad, cómo se pare, cómo se da la teta, cómo se lleva adelante el embarazo, cómo se es madre, cómo todo. Y un poco, como todos los elementos que nos, como todos los modos de ser que nos impone el patriarcado, son una herramienta de opresión sobre las mujeres. Y como nosotras no somos mamás, fui a buscar a quien sí, a la única del área de géneros que es mamá, que es Natu Maderna, compañera de la casa, para que me cuente un poco dos cuestiones. Primero, su experiencia personal, y más luego, qué lectura hace ella desde una mirada feminista. Vamos a escuchar primero la experiencia de Natu Maderna.
A ver. La lactancia va de la mano con el puerperio y en lo personal me parece que son dos instancias de la maternidad donde las personas que rodean a las madres en cuestión se creen con la capacidad de opinar frente a cada decisión que tomamos las madres. Y en el estado en que nos solemos encontrar las madres en ese momento, que terceros opinen sobre cómo damos la teta, si damos la teta libre de banda, si la damos cada 3 horas, si pezonera sí, si pezonera no, son opiniones que para nosotras las madres no solo no suman, sino que obviamente molestan. Y la lactancia es muy personal, es una instancia de verdad que precisa de una conexión entre la madre y el hijo, la criatura, que no siempre se logra, y para lograr una buena alimentación de nuestros hijos, la paciencia y la información son claves.
Bueno, un poco esta idea de que el cuerpo de las mujeres es como un cuerpo social, ¿no? Como que es de todos.
Claro, sí.
Que también es una dimensión que la vemos, que se plasma, por ejemplo, en los debates por el aborto, digo, cuando un montón de personas opinan que nosotras no tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, esta idea de que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, la conozcas, no la conozcas, sea tu tía, una señora en el colectivo, te puede decir, no estás dando mal la teta, o no, eso que estás haciendo con tu hijo está mal, o cualquier cosa, ¿no? Esta idea de que los cuerpos de las mujeres no le pertenecen a esas mujeres, sino le pertenecen a la sociedad. Algo así como que el cuerpo es un cuerpo de todos. Eso es una idea bastante patriarcal, porque nadie jamás en la historia dijo a un varón ni cómo ser padre, jamás, nunca sucedió en un colectivo que alguien diga, no, pero tu hijo no se queda un chabón, eso nunca ocurre. Nunca se le comenta nada del cuerpo a un varón, ¿no? Los cuerpos de las mujeres son de todos y los cuerpos de los varones son de los varones.
Además, está criticada la lactancia en lugares públicos, ¿no? Dani, discúlpame. Y pienso en los varones haciendo pis a través de un árbol, por ejemplo, que
totalmente
no tiene nada que ver una cosa con la otra, que sí puede ser absolutamente criticado esto que estoy diciendo de los varones, cuando es un escándalo que una mamá saque una teta en el transporte público y alimente a su hijo, por ejemplo.
Totalmente. Bueno, hay una socióloga súper interesante argentina que se llama Giselle Muñoz. Ella hizo un posgrado en políticas públicas y justicia de género en Claxo, y ella plantea que el cuerpo de las mujeres es un territorio de batalla, es una idea que venimos charlando en este espacio hace un montón.
Sí.
Y habla de que amamantar implica, para la mirada propia y para la mirada de otros, una pérdida de belleza hegemónica. Eso es un clásico, escuchar de algunas amigas que fueron mamás, que las tetas le quedaron caídas, que le quedaron como dos pasas de uva, que tienen las tetas achicharradas, que las estrías. Y hay como una idea, el patriarcado nos propone una idea bastante contradictoria, ¿no? Porque por un lado es, tenés que ser madre, tenés que ser de un tipo de madre, una madre abnegada, esa idea sacrificial de la maternidad, pero a la vez tenés que ser hot.
Claro.
Y el cuerpo, después de atravesar un embarazo y un parto, no responde a esos cánones de belleza. Entonces, necesariamente hay que recurrir a algunas otras herramientas, como ser... Claro. Cirugía plástica o algo para volver a ser hot, como el patriarcado indica que hay que ser hot.
También está esta teoría que yo, la verdad que, por lo que he escuchado, también está instalada, y no sé hasta qué punto es así, que si das la teta, podés recuperar rápidamente el cuerpo que tenías antes, obviamente. Bueno, no es así en todos los cuerpos, no todos los cuerpos son iguales.
Sí, es verdad,
no
también está esa idea.
2 más 2, 4, claro, de ninguna manera. Sí. De ninguna manera.
Y también la idea de que si por algún motivo decidís no dar la teta, porque querés volver a laburar rápido, porque no tenés ganas, porque te duele, sos una mala madre.
Porque es muy difícil. Yo no escuché a ninguna de las conocidas que tengo, amigas, familiares, que me hayan dicho lo siguiente. No. Nació, se prendió a la teta y fue todo maravilloso.
Y listo,
es muy difícil.
Ningún problema.
Tienes que encontrar...
Sí, total.
Claro, tienes que tener ganas de succionar, hay todo un tema con el pezón... necesitas ayuda sí o sí, hay una gran frustración de parte de las madres, de todas las que he escuchado que por esto que está tan instalado, ¿no? Que te dicen, vos no podés dar la teta, no, es una cosa que sucede entre la madre y el hijo, hay otro actor ahí en escena que también hay que darle lugar, bueno, es todo un tema, la verdad que...
Totalmente.
Me parece que recién ahora podemos escuchar mujeres que se animan a contar esto y decir, mira, la verdad que es muy complicado.
Sí, respecto de todos los aspectos de la maternidad, ¿no? El parto fue un garrón,
claro.
La teta es todo un problema, estoy hecha mierda, tengo sueño, la paso mal, me arrepentí de tener este pibe.
Sí.
Todo eso, si abrís la boca y comentás cualquier cosa que te pase, sos una mala madre. Y
no,
respecto, de la lactancia, pasa algo también que hablábamos un poco fuera del aire, que hay un nivel, una expectativa construida al respecto de que va a ser todo fantástico y que todo lo que sucede en relación a la maternidad es natural. Y digo, desde el inicio, diría Lévi-Strauss, desde que se prohibió el incesto culturalmente, ya está, es todo cultura, no hay naturaleza. No parimos naturalmente, no damos la teta naturalmente, nada de lo que hacemos es natural, es todo social, está todo construido. Lo cual tiene una dimensión muy interesante, que es que todo lo que construimos de una manera puede ser construido de otra, ¿no? Hasta acá construimos que el modo de ser madre es este, pero puede ser de otra manera. Y en ese sentido, tengo otro audio de nuestra compañera Moderna hablando sobre su lectura feminista, por supuesto, de este tema.
Sí.
Y después, cuando hablamos de contar con información, es porque durante la lactancia las madres atravesamos instancias de muchísima incertidumbre. Por ejemplo, ¿se llenó? ¿Tomó bien de las dos tetas? ¿Hace falta que le dé de la otra? ¿Llora porque se quedó con hambre? Y para que la lactancia no duela, porque puede doler y muchas veces de ese dolor no se habla, para que... no duela, hay que saber qué es, de qué se trata. Y en la sociedad patriarcal en la que vivimos, mis queridas amigues, la teta muchas veces es censurada y automáticamente la información que rodea la lactancia también lo es, lo suele ser. Y hoy, dar la teta y formarse para poder alimentar a nuestros hijes es un acto revolucionario. Y dar la teta también tiene que ser una elección de la madre y no una imposición. Me parece que esa diferencia también es buena tenerla en cuenta, ¿no? Porque muchas veces a las madres se nos tilda de poco madre si decidimos que hasta un cierto punto damos la teta o no, más allá de que la demos hasta los 2 años. Si la damos hasta los 2 años, nos van a criticar. Si las damos hasta los 4 meses, también nos van a criticar. Entonces, las críticas siempre van a estar, por eso es primordial que las madres contemos con esa información.
Bueno, era moderna. Bueno. Periodista, comunicadora, compañera del área de género de Radio Nacional. Sí. Y un poco lo que decía Natu también, algo de lo que viene hablando Dunia Alzar, que es una doctora en estudios feministas y de género española, que habla de el dar la teta como una normatividad moral, ¿no? Un poco también respecto a esto que veníamos hablando de ser buena o mala madre, la que da la teta es buena, la que no la da es una mala mamá, que está más preocupada por ella que por su hijo. Casi en cualquier caso que una mujer decida no tomar una actitud de tipo sacrificial respecto de ese hijo o hija, siempre queda censurada desde un punto de vista moral, ¿no? Que es mala.
Claro, que es menos madre. No, me quedé preocupada por algo que contaba Natu Maderna, preocupada por algo que me parece dificilísimo, que es cómo te das cuenta si se quedó satisfecho con una sola teta o si... No, es un problema, te digo, no me puedo ni imaginar la situación. Tener un bebé que
no,
le das una
teta... Claramente hay un campo del saber que no lo tenemos, que no nos viene por osmosis por haber nacido con vagina, y que claramente hay un montón de personas, en este caso las puericultoras, yo no soy mamá, entonces de esto mucho no sé, pero sí desde un punto de vista sociológico puedo decir que hay un campo del saber específico y hay una expertise en esto, porque no nos viene dado, digamos. Así como aprendemos a hacer todas las cosas, aprendemos a dar la teta, a parir, a ser madres.
La verdad que es una situación que ni siquiera me había imaginado, o sea, a esto voy, ¿no?
Uno sí, cuando sí, como más dimensiones sobre temas que no sabemos.
¿Cómo puede ser? Claro. No, me parece algo dificilísimo, la verdad, desde el punto de vista médico,
sí, claro.
Ya te digo, esta semana se habló bastante y hablaban de los beneficios de dar la teta, también del gran negocio que hay detrás de la leche de fórmula, que es lo que sería, digamos, el otro lado,
sí, el reemplazo.
¿No? El reemplazo de dar la teta y también de las situaciones de las madres trabajadoras que tienen que ir a sacarse leche al baño, en cualquier lugar, la falta de lactarios también, ¿no? Es algo que hay en muy pocos lugares se tiene en cuenta y la verdad que es totalmente humillante donde todo el mundo va a hacer sus necesidades, a hacer pis, a hacer caca, que vos estés sacándote leche para tu hijo. La verdad que es algo que uno tampoco se puede imaginar, ¿no?
Bueno, en ese sentido, también habla esta socióloga que te comentaba, Giselle Muñoz, habla de que en esta narración patriarcal que tenemos sobre la lactancia hay una construcción de sentido en la cual se le otorga tradicionalmente a la lactancia materna esta asociación a una mujer heterosexual y que en esta narración se excluye, por supuesto, a contextos sociales distintos, ¿no? Donde que involucran a otros cuerpos gestantes, a otras disidencias que son ajenos a la heteronormativa. Y también plantea esto que vos estás, que bien decías, Vero, que esto también es necesario que haya algunas políticas públicas que involucren a la lactancia por fuera de la división privado-público, ¿no? Hay como una cosa de que si das la teta en público es un escándalo, es una señora en tetas, como que esa teta está sexualizada. Si das la teta en el trabajo también es un escándalo. Las opciones que te dan son siempre medio horribles, como sacarte leche en el baño. Como un montón de cuestiones que van cercenando tus posibilidades de salir de tu casa y que siempre te invitan a que el mejor lugar para que una señora de la teta sea en la casa.
En privado.
Y volvemos a una idea de una mujer en su casa, lejos del ámbito laboral, con una división de lo público y lo privado bien clara. Y lo que plantea esta socióloga es justamente que hay que construir políticas públicas feministas, por supuesto, que eviten el alejamiento de los cuerpos lactantes en esa situación y que lo acerquen al medio social. Bueno, para eso lo que ella plantea es que es súper necesario repensar las licencias laborales por maternidad y por paternidad, por supuesto las dos, siempre teniendo en cuenta una división de las tareas de cuidado igualitaria entre varones y mujeres, y repensar las licencias que son, viste, que son por 3 meses cuando trabajas en blanco, por 3 meses y después podés 3 meses más, extender, pero sin que te paguen. Bueno, claro. O sea, por un lado le decimos a las mujeres, tenés que dar la teta full, 6 meses de exclusividad de teta, la leche, si le das leche fórmula, sos una hija de puta, pero bueno,
pero tenés que volver a laburar antes. Claro.
Bueno, ahí hay una contradicción importante porque incluso la OMS, que es como el mainstream de la medicina, que te dice esto, que son 6 meses de solo teta, bueno, dame 6 meses de licencia entonces.
Claro, exacto.
Y después hay otras miradas dentro del feminismo un poco más picantes. Por ejemplo, hay una referente española que se llama Beatriz Jimeno, que ella dice directamente que la lactancia materna se ha convertido en una de las mayores esclavitudes para las mujeres en el siglo XXI. Que la liberación está en no dar la teta, señora. Y después hay otra socióloga, Esther Vivas, que me interesa mucho. Creo que es argentina, pero vive en Barcelona. Ella habla de la mamá desobediente e introduce otro concepto que es que la mamá desobediente, la que se aleja de este ideal patriarcal de la mamá abnegada, ¿no? La cosa sacrificial que venimos hablando, pero también de la versión de la mami moderna, de tipo super mami, que puede todo, que está divina, impecable, las tetas en la garganta, el culo en la nuca, trabaja full, también es buena mami, o sea, como un poco de mamá abnegada y hot a la vez.
Sí.
Y lo que plantea Esther es que la desobediencia al patriarcado es escapar de esos dos modelos. Bueno, y plantea también que hay como una cierta revalorización de la ética del cuidado que vuelve un poco a esencializar a la mujer y a lo maternal, ¿no? Hay como una nueva corriente de, como una mirada feminista de la mamá abnegada. Pero feminista, ¿no? Dar la teta hasta los 8 años, además.
Claro. Están buenas todas las miradas. Me encanta esta charla que estamos teniendo, ¿eh? Porque te lleva a pensar incluso un área que ninguna de nosotras dos ha explorado.
Claro.
¿Cuántas mujeres? No, pero con todo lo que te llegás a enfrentar y cuánto tiempo callando esto, ¿no? Todas las mujeres que conocemos, porque digo, todas pasaron por esto de darle la teta a la noche cada 20 minutos al bebé o cada 2 horas. De verdad es una tortura tener que despertarte porque tenés a alguien que demanda algo que solo le podés dar vos. Es muy
loco. Sí, también lo que sucede es que, si ven de un tiempo a esta parte, yo lo que veo es que hay una, como un reconocimiento y una revalorización de esos relatos de maternidad no idealizados, incluso en clave humorística, ¿no? Hay un montón de influencers en Instagram como las mamás malas, ¿no? Como esa línea de pensamiento. Pero creo que incluso en esa construcción de nuevas narrativas también se construyen nuevos ideales. Esto que planteaba Esther Vivas de la mamá hot y fabulosa, que es como, soy mami, hago todo, pero también sigo estando buena y mi capital erótico también vale. Y como también me parece que ahí es interesante poder deconstruir las otras narrativas que estamos construyendo. Esta socióloga dice que depende de nosotras, como feministas, que seamos capaces de disputarles a la maternidad y al patriarcado y al neoliberalismo para elaborar un relato propio sobre la maternidad. Al respecto, yo en lo personal creo que sí, depende de nosotras crear un relato propio sobre la maternidad, pero la verdad que disputarle al patriarcado no depende de nosotras. Necesitamos un montón de otras cosas, como políticas públicas que sean feministas, y también poder exigir esa división ecuánime de tareas. Es una tarea hacia adentro del hogar, pero también es una tarea social. Digo, en la medida que sigamos reproduciendo estos discursos de mierda, donde el chabón labura y donde la señora labura, se ocupa de los hijos, se ocupa de la casa, se ocupa de algún viejo enfermo de la familia, bueno, ahí hay una tarea social de deconstruir todo eso, ¿no? Sí. Es la responsabilidad de una señora sola en su casa.
pienso en la tapa de las revistas cuando una famosa presenta a su bebé y el título es: a 2 meses de parir, recuperó su escultural figura y sale ella en bikini con el bebé o los dos desnudos. Bueno, ¿no? También terminó con toda esa
pavada
imposible.
Sí, pero ahí lo que se esconden son otras desigualdades, ¿no? Seguramente la variable que está jugando ahí es la variable clase social. Digo, sí, la posibilidad total de una señora de a los 2 meses de haber parido dejarle la criatura a una empleada o empleado o empleado o a un familiar o a alguien para ella poder irse 18 horas al gimnasio y estar espléndida. Habla de una mujer que no tiene necesidad de trabajar para sobrevivir, que tiene una red construida ya sea por capital económico o por capital social, pero para que le cuiden al pibe. Digo, poder tercerizar los cuidados también habla de una posición económica muchísimo más cómoda, ¿no?
La cantidad de mujeres también que ven esa etapa y quieren alcanzar ese, o sea, es imposible.
Sí,
chicas, es imposible.
Y también
no es
que
real.
Se sienten para el orto si no pueden
hacerlo. Que te dan un gran nivel de frustración.
No, digo que eso es lo que pasa en general con todos los ideales y los mandatos, que lo que más generan es frustración. Los cuerpos perfectos que no existen, las maternidades perfectas que no existen, los vínculos de pareja perfectos que no existen, todo eso. La realidad
para eso
es
estamos
imperfecta.
Acá. Para eso estamos acá, en este espacio, en esta columna. Me encantó hablar de esto, escucharla a Natalia Maderna. Le mandamos un beso grande.
Un abrazo grande, Natu.
Un abrazo, gracias por su testimonio. Y hagan lo que quieran con sus tetas.
Te mando un beso grande, nos vemos la semana que viene.
Gracias, era Daniela Zayeg, nuestra socióloga de cabecera, podemos decir, amiga, que nos acompaña siempre con su mirada de género.